Nuevas demandas de libertad por el preso político Eduardo Cardet, una de ellas ante Naciones Unidas. Aumentan los arrestos, la persecución y las acciones coercitivas contra reporteros de Palenque Visión. Amenazan a Dama de Blanco con llevarla a juicio por desacato y atentado. El gobierno de Estados Unidos afirma que más de 1.800 menores inmigrantes ya fueron reunidos con sus padres. Se cumplen 100 días de protestas en Nicaragua con un saldo de 448 muertos según ONG. Medida de quitar ceros a la moneda venezolana quedará ahogada por la inflación, afirman analistas. Y Pyongyang entrega a Estados Unidos los restos de 55 soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de hoy viernes, señores. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Juan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer, que tienen cara de viernes hoy ya. Buenos días.
Sí. Muy buenos días, Joan. Sí, buenos días de viernes, que son diferentes.
Así es.
Buenos días para ti, para Exilda, para nuestro colectivo. Y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Muy buenos días a todos. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y en la producción general, Danilo Fuentes Viñoli.
Ya comenzamos. El Movimiento Cristiano Liberación pidió al canciller francés que durante su visita a La Habana interceda ante el régimen por la liberación de su coordinador general, Eduardo Cardet. Yolanda Huerga tiene más información.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió una carta al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, que interceda por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, condenado a 3 años de cárcel por el régimen de la isla. La misiva fue entregada en la Cancillería francesa, confirmó el representante de la organización en España, Carlos Payá.
Esperemos que el ministro pueda hacer algún tipo de gestión a la situación de Eduardo Cardet, en la que deben ya implicar ya no solo por un tema político, es un tema fundamentalmente humanitario.
Le Drian, que estará en La Habana hasta el 28 de julio, pondrá en marcha una inversión de unos 40 millones de euros para actualizar la deteriorada red de ferrocarriles en Cuba, además de impulsar los ya sobre ruedas acuerdos en áreas como las finanzas, el turismo, entre otros. En el marco de esta visita, el Movimiento Cristiano Liberación le recuerda al canciller francés que a Cardet le limitan las llamadas telefónicas, no le han permitido asistencia religiosa y le han suspendido las visitas familiares, explica su esposa, la también médico, Yaimaris Vecino.
Lo están privando de todo lo que uno le proveía, de alimentos, de vitaminas, ropa, productos de aseo personal, que yo sé que no se los van a dar ahí dentro, además de privarlo de la compañía de su familia.
El Movimiento Cristiano Liberación reitera que a pesar de que Cardet fue encarcelado injustamente, el gobierno de Cuba, además, incumple sus propias leyes al no concederle la libertad condicional a la que ya tiene derecho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y por otra parte, UNWATCH presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para exigir a Cuba que libere a Cardet, informó este jueves la ONG en un comunicado.
Según el comunicado, los abogados de UNWATCH registraron el caso contra el Estado cubano el pasado día 23 ante este órgano independiente de la ONU, según formado por 5 juristas y expertos en derechos humanos.
Cardet fue detenido violentamente en noviembre del 2016 después de regresar de un viaje al extranjero donde habría dicho que Fidel Castro era un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por nuestra gente.
Los arrestos, la persecución y las acciones coercitivas contra reporteros de Palenque Visión y activistas de la Alianza Democrática Oriental han ido en aumento en el último mes. Así lo expresó Rolando Rodríguez Lobaina, que es director de Palenque Visión.
ya hace varias semanas, digamos que hasta un mes, que vienen suscitándose acciones represivas contra nuestro grupo de trabajo. Y como he reflejado a través de las redes sociales, una forma de hostilidad, vigilancia constante, perenne, el uso de bandas y delincuentes para crear amenazas, todo este tipo de forma de crear preocupaciones. También está arresto y golpiza al reportero de Palenque Edición Neger hace unos días atrás, y otros arrestos que he denunciado en Vanes, Odín, Mayarín, en el puerto de Guantánamo y Baracoa. Todas estas acciones que persiguen desarticular grupos, concentrar la tarea de trabajo, que todo el mundo sabe, en muchos casos es un periodismo limpio, verdadero, objetivo, y en otros casos es la defensa de los derechos humanos, del pueblo, de las zonas donde están actuando. Una serie de acciones represivas que continúan persiguiendo desarticular el movimiento contestatario en la isla.
En su perfil de Facebook, Rodríguez Lobaina destacó que esas agresiones solo buscan amedrentar a la oposición para que abandone su activismo. Las autoridades cubanas amenazan a la dama de blanco Daisy Artiles con ser procesada por atentado y por desacato. Así lo dijo Artiles a Radio Martí.
En el día de ayer llegaron aquí a la casa el alguacil con dos personas más a traer la citación del tribunal, donde me piden por dos atentados, me piden 3 años por cada atentado y un desacato, 1 año. Estos atentados yo no sé de dónde ellos los sacan, porque en el 2017, el domingo 8 de julio del 2017, yo salí de aquí de mi casa y yo fui violentamente esposada y golpeada brutalmente. Lo han revertido como que yo hice, ¿cómo voy a hacer si yo estoy esposada? Entonces esto es, vaya, la mentira. No saben qué inventar, porque como ahora, a raíz del problema de mi hijo, que no lo dejaron viajar, entonces empezaron a sacar esto, ya están apretando y apretando cada vez más con la familia, con mi hijo, con mi esposo, y apretando para dejar, para que uno coja miedo. Esto es por gusto, porque mientras más cosas ellos nos hacen, por lo menos a mí, más fuerte me ponen, porque me van a encauzar por esas mentiras. Saben que realmente todo es una mentira y una falsedad. Hasta ahora no me han dado ninguna fecha ni hora.
En Miami, varios intelectuales y activistas cubanos aseguran que los cambios a la Constitución de Cuba es solo para maquillar al régimen represivo cubano ante la opinión internacional. Damaso Rodríguez con los detalles.
La ausencia de la palabra comunismo en la nueva constitución cubana pudiera ser motivo de confusión para algunos, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Si por encima de la constitución está el Partido Comunista, ¿cómo es posible que elimine el comunismo como un objetivo de la revolución?
Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, que promueve un plebiscito vinculante, dijo que todo es un engaño del régimen cubano.
Porque digan sí los cubanos o digan no, el Partido Comunista se queda como director de la sociedad y el Estado. Además de que ese referéndum no tiene ninguna garantía procesal, ni acceso al padrón electoral, ni posibilidad de hacer campaña, ni libertad de expresión, ni presencia de la comunidad internacional, ni posibilidad de fiscalización y observación. Todo es una gran trampa para responder y reaccionar y confundir a los cubanos sobre la propuesta real, que es una propuesta de plebiscito vinculante con garantías, pero no sobre el cambio que el gobierno quiere hacer para quedarse con el poder, sino quitar al Partido Comunista de director de la sociedad y realizar elecciones libres, justas y plurales.
Por su parte, el escritor Orlando Luis Pardo Lazo aclaró la situación.
Cuba sigue construyendo el comunismo y lo dice la Constitución cubana en sus artículos 5 y 6. Simplemente, en la parte poética de un artículo decidieron cambiar comunismo por fidelismo y sistema único.
No obstante, la revisión constitucional incluye cláusulas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y derechos a la propiedad privada, entre otras. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y un editorial del diario estadounidense The Washington Post advierte que los cambios que se están haciendo a la Constitución cubana omiten el derecho más importante, la libertad del pueblo a elegir a sus gobernantes.
El periódico dice que algunas noticias sobre los cambios son seductoras, con cláusulas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y derechos a la propiedad privada.
Sin embargo, advierte que no hay que engañarse, ya que la revisión constitucional, bajo la supervisión del general Raúl Castro, no augura una reforma radical.
Radio Martí presenta
Cita con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ya son las 6:10 a.m. Hacemos un recorrido informativo por los Estados Unidos y a pesar de cumplirse ayer un plazo establecido por una jueza para la reunión de niños inmigrantes con sus padres, el gobierno de Estados Unidos afirma que más de 1.800 menores ya están con sus familiares. Tony Cano con los detalles desde Washington.
Funcionarios gubernamentales informaron aquí en Washington que más de 1.800 menores separados de sus familias en la frontera se han reunido con sus padres y patrocinadores, pero que cientos continúan separados. El gobierno señaló en un documento presentado a la Corte el jueves que 1.820 menores de al menos 5 años han sido reunidos con sus familias. Entre ellos se encuentran 1.442 niños que se reunieron con padres que se encuentran bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y otros 378 que fueron liberados bajo otras circunstancias apropiadas. Aún así, más de 700 padres fueron considerados no elegibles, muchos de los cuales quizá fueron deportados. De ellos, 421 niños tienen padres que viven fuera de Estados Unidos. Más de 2.500 menores fueron separados de sus padres en la frontera como parte de una política de cero tolerancia que enjuicia penalmente a todo aquel que es atrapado cruzando la frontera sin autorización legal. Tony Cano, Washington.
Y seguimos con más noticias. Los piratas informáticos rusos que penetraron servicios públicos, fábricas y varias instalaciones estadounidenses en el 2017 usaron herramientas convencionales y engañaron a los empleados para que entraran sus contraseñas, dijeron funcionarios en Washington.
Jonathan Homer, jefe de análisis del Sistema de Control Industrial de la Seguridad Nacional, afirmó que los piratas cibernéticos se enfocaron en los sectores de energía, plantas nucleares, aviación y manufacturas críticas.
Homer explicó que los hackers rusos usaron personas reales que descargaban información de código abierto de los sitios web de las compañías y en otros casos ataques que engañaban a los empleados para ingresar contraseñas en portales falsos.
El presidente Donald Trump asegura haber abierto mercados europeos a los agricultores estadounidenses. Leonardo Bonet amplía desde Washington.
Un día después de lograr una tregua en la creciente disputa comercial con Europa, el presidente Donald Trump caracterizó sus conversaciones con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como una gran victoria económica. «Acabamos de abrir Europa para ustedes, los agricultores», dijo Trump en una mesa redonda en Iowa. Iowa es uno de los estados agrícolas del Medio Oeste, afectados por los aranceles de represalia a la soja y otros productos impuestos por China en respuesta a las tarifas impuestas a los productos chinos por el gobernante estadounidense. Además de un vago compromiso con las compras europeas de una gran cantidad de soja, Trump y Juncker se comprometieron a demorar los aranceles adicionales mientras se llevan a cabo las negociaciones transatlánticas. El secretario de Comercio Wilbur Ross, hablando con reporteros, atribuyó a las tarifas de acero y aluminio de Trump el avance del día anterior en la Casa Blanca. Si bien no se impondrán aranceles automáticos a la UE mientras continúan las conversaciones, Ross dijo que el presidente nos ha ordenado continuar la investigación, reunir nuestro material, pero no implementar nada en espera del resultado de la negociación. El alto funcionario expresó que presentarían su informe sobre aranceles automáticos en algún momento de agosto. Imponerlos podría no ser necesario, agregó el secretario Wilbur Ross.
Nos vamos a Latinoamérica a las 6:14.
El número de muertos como consecuencia de la violencia política en Nicaragua suma 448 en los primeros 100 días desde que se iniciaron las protestas, según el último informe preliminar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos presentado este jueves.
El director ejecutivo de la asociación, Álvaro Leiva, informó en conferencia de prensa que el registro de muertes abarca el periodo que va desde el 19 de abril hasta el 25 de julio.
De los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no, pero hay pruebas como fotos, noticias y otros materiales.
Analistas consideran que la respuesta internacional al clima de violencia e incertidumbres que vive Nicaragua debería ser más contundente. Jorge Agobián tiene la opinión de Michelle Shifter de la institución Diálogo Interamericano.
Desde Washington, el director de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, analizó los posibles escenarios que se vislumbran sobre el conflicto político y social en Nicaragua.
El peor escenario, obviamente, es que esto termine siendo una guerra civil.
Preocupación que comparte el legislador republicano Marco Rubio, quien lidera en el Senado estadounidense algunos esfuerzos para hacer presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Shifter, la ayuda de la comunidad internacional...
Yo creo que fue una respuesta... un poco que debería haber sido un poco más rápida y más contundente desde el principio. Pero bueno, ahora yo creo que está bien que la OEA tome posición, que el Congreso de Estados Unidos está tomando posición, que la administración también presionando.
La mirada se concentra en dos países del hemisferio por el deterioro del hilo democrático.
Nicaragua es mucho más vulnerable y creo que el efecto de una presión sostenida externa puede tener mayor impacto que en el caso de venezolano.
Pero el analista sostiene que el papel de los nicaragüenses podría definir el desenlace de la crisis.
Yo creo que las fuerzas internas al final va a definir para dónde va esta crisis.
Desde el gobierno, la violencia es atribuida a grupos considerados terroristas apoyados por Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
Y analistas económicos aseguran que la medida de Nicolás Maduro de quitar ceros a la moneda local no será efectiva ante el previsto crecimiento de la inflación, que según el Fondo Monetario Internacional estará alrededor del millón por ciento.
Como una medida sin efecto, califica Guillermo Subillaga, director senior del Grupo de Trabajo de Venezuela en la Sociedad de las Américas, el anuncio del presidente Maduro de quitar 5 ceros a la moneda. La razón, según señala, es que el bolívar ya no es la moneda de curso normal.
Hoy en día una vacuna te la cobran en dólares, una visita a un doctor, un dentista es en dólares, unas clases particulares de educación, lo que sea.
Razón por la que los expertos insisten en que la población más afectada es la clase pobre que no tiene acceso a divisas. Así lo explica Pedro Palma, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.
Simplemente porque el tipo de cambio en el mercado paralelo aumenta de una forma sostenida y con mucha fuerza, y por lo tanto la conversión de la divisa extranjera, la divisa fuerte por moneda local, permite que se pueda sobrevivir en estos procesos hiperinflacionarios.
La baja oferta de bienes y servicios que estaría causando la inflación, prevista en 1,000,000% por el Fondo Monetario Internacional, es un retroceso histórico en la economía que poco a poco está volviendo a la cultura del trueque, lo que Subillaga califica como un problema humanitario.
El venezolano común no puede acceder a sus comidas básicas, a su vivienda, a la vestimenta, al calzado, porque realmente cualquier tipo de su patrimonio, su salario, su capital, se pulveriza ante una inflación que es galopante, ya que no se están tomando ningún tipo de medidas que realmente puedan detener la inflación.
Laura Sepúlveda, Nueva York.
La reconversión monetaria dictada por Maduro ha sido aplazada para el 20 de agosto tras el anuncio de que se eliminarán 5 ceros y no 3, como se previó inicialmente.
Y más noticias de Venezuela. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó una red de corrupción que malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA.
La investigación con base en Miami reveló las operaciones de una mafia de empresarios y exfuncionarios chavistas con conexiones en España que blanqueó la fortuna saqueada de PDVSA.
Estas acciones corruptas ocurrieron en los años 2014 y 2015 y fueron investigadas por agentes en Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Italia y Malta.
Dos personas fueron arrestadas este miércoles. Uno es Matías Kroll, un alemán de 44 años, que fue descrito por el diario El País como el banquero estrella de la cleptocracia chavista. El otro es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, colombiano con ciudadanía estadounidense.
Y los servicios de emergencia paraguayos rescataron los cuerpos de los ministros de Agricultura y Ganadería y de 3 funcionarios que les acompañaban en la avioneta que se estrelló el miércoles. La aeronave fue hallada en la mañana de este jueves, según reporta la agencia AFP.
El ministro de Agricultura y viceministro de Ganadería de Paraguay murieron al estrellarse la avioneta que los transportaba junto a otras 2 personas. El accidente que no dejó sobrevivientes ocurrió el miércoles a unos 8 kilómetros del puerto de Ayolas, en la frontera con Argentina. La aeronave localizada el jueves está totalmente desintegrada, sumergida en un espejo de agua, indicó la Secretaría de Emergencia Nacional. La cámara de seguridad del aeropuerto grabó los primeros 3 minutos del vuelo hasta que la nave hace un viraje inusual. Luego se divisa un destello y un apagón hasta que desaparece del radar. La administración del aeropuerto adelantó que el rescate será complicado y llevará varios días.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
6:21 p.m. Hoy estará parcialmente nublado en la mañana y se nublará durante la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central. El día será caluroso con temperaturas de 35 grados y superiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales. Vamos a ver cómo amanece el mundo.
Y Corea del Norte entregó hoy a Estados Unidos los restos de 55 soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea de 1950, según lo acordado por los líderes de ambos países en la cumbre de Singapur en junio.
La Casa Blanca explicó en un comunicado que un avión C-17 de la Fuerza Aérea con miembros del Comando de Naciones Unidas para Corea a bordo recogió los restos en Corea del Norte.
Agregó que es un primer paso significativo para reiniciar la repatriación de restos desde Corea del Norte y las operaciones de búsqueda sobre terreno de los 5.300 soldados que se estima que murieron en ese conflicto.
Por otra parte, expertos de Naciones Unidas celebran la propuesta de crear en España de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos durante la era franquista. Informa desde Radio ONU, Laura Quiñones.
Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU celebró la propuesta del gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Fabián Salvioli es uno de los 3 relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este miércoles celebrando la iniciativa.
Es fundamental esto para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes.
La ministra de Justicia de España anunció el pasado 10 de julio ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese periodo de la historia española. Los relatores han dicho estar complacidos que las autoridades españolas decidan dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política, y resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los derechos humanos. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el grupo libanés Hezbollah, aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, acusó a Estados Unidos de apoyar al Estado Islámico en la oleada de ataques que causaron ayer al menos 246 muertos en el sur de Siria.
El grupo chiita, considerado terrorista por Washington, dijo en un comunicado que los militantes prepararon los atentados con armas llegadas al Sueida ante los ojos de las tropas estadounidenses desplegadas en la vecina región de Al-Tan.
Eso, dijo Hezbollah, es un indicador peligroso de que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el lugar participaron en el crimen.
El ejército israelí informó que 9 proyectiles fueron lanzados este jueves desde la Franja de Gaza hacia Israel, pero no causaron daños, y uno de ellos fue interceptado por el sistema antimisiles conocido como Cúpula de Hierro.
Además, la Radio Nacional Israelí, CAN, informó que francotiradores de Hamas dispararon contra soldados israelíes. Israel respondió atacando diversos puestos de Hamas y mató a 3 de sus miembros e hirió a otro.
Los investigadores de la Universidad Técnica de Berlín creen que han llegado al fondo de la práctica del linchamiento, una técnica utilizada por las arañas para ayudarse a volar. Henry Llanos nos dice más en la sección de Ciencia y Salud.
Una araña cangrejera adulta emprende el vuelo después de haber hecho una vela en forma de lámina con fibras de seda para atrapar la brisa. La práctica del hinchamiento se conoce desde el siglo XVII, pero es poco entendida. Los científicos de la Universidad Técnica de Berlín, como Moon Sung Cho, se propusieron resolver el misterio.
Observé a la araña cangrejo. Usa su pata para medir las condiciones del viento, como su velocidad, su fluctuación y dirección. Entonces, si las circunstancias son muy adecuadas, entonces intentan volar. Así que usan sus patas para medir las condiciones del viento.
Colocaron arañas adultas en una plataforma circular dentro de un parque local y un túnel de viento de laboratorio. Los arácnidos primero se anclaron a la plataforma antes de levantar al menos una pata para probar la fuerza del viento.
Primero hacen lo que parece comportamiento de control de tiempo y luego se conectan al comportamiento de puntillas y luego vuelan. Entonces pensamos que tal vez este comportamiento sensorial está conectado al vuelo en globo. Así es como interpretamos que la araña puede sentir la condición del viento.
Los científicos piensan que sus hallazgos podrían ayudar a los ingenieros a crear estructuras de globos para su uso en la investigación de tornados y huracanes.
Deportes con Edemio Navas. Buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo mellizos de Minnesota derrotó 2-1 a los Medias Rojas de Boston, pero aún así el Boston se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, con récord de 71 éxitos y 33 derrotas. Por el Boston, el pelotero cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 y batea para 323. Y en el Yankee Stadium de Nueva York, el equipo local de los Yankees logró victoria ante el Kansas City 7-2. Pa derrotó al Baltimore 4-3. Aquí el cubano Denis Chavarría se fue de 4-1 con una impulsada. La novena de los Angelinos de Los Ángeles logró éxito ante los Medias Blancas 12-8. Y aquí el pelotero cubano Pito Abreu disparó 2 jonrones, impulsó 3 y acumula 16 bambinazos este año. De por vida tiene 140 jonrones en 5 temporadas con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. En los otros partidos, la novena de los Cachorritos logró éxito ante Arizona 7-6. Almora Jr. impulsó 1, mientras que los Mex dispuso 12-6 del equipo Piratas de Pittsburgh. Y en boxeo, mañana sábado estará combatiendo en California, aquí en Estados Unidos, el superpesado cubano Luis Ortiz, buscando su victoria número 28. Ortiz se enfrentará contra el gigante rumano Razvan Kohanu, quien tiene el récord profesional de 16 victorias y 3 derrotas. Este combate, de mañana sábado a las 10 de la noche en California, será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime. Y otro cubano que estará combatiendo este fin de semana será el villaclareño Neslan Machado. Lo hará hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra, ante Nasibu Ramadán. Combate pactado a 10 rounds en las 126 libras. Neslan Machado, invicto en 13 combates, de los cuales ganó 8 por la vía rápida. Por último, también del deporte de los puños, el nicaragüense Román Chocolatito González es campeón mundial, va a regresar al ring el día 15 de septiembre próximo en Las Vegas al enfrentarse a Moisés Fuentes, combate pactado a 12 rounds. Este combate forma parte de la cartelera en la cual combatirán de revancha el mexicano Canelo Álvarez contra el kazajo Gennady Golovkin Triple G. Ambos se enfrentaron el pasado año y la pelea terminó en empate a 12 rounds. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Ya estamos entrando en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de las mañanas de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ivette Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés. Gracias a las personas que están escuchándonos en cualquier lugar del mundo, especialmente a ustedes que están en la isla.
Así es, Joan, y haciendo posible esta transmisión, continúa aquí nuestro equipo, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos la preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. Los activistas del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Irenaldo Sosa y Yasmani Ovalle, residentes en Las Tunas, podrían ser llevados a prisión en las próximas horas. El otro miembro del foro, Alberto Cabreja López, le allanaron la casa y ocuparon el teléfono celular. Guillermo Fariñas, coordinador del grupo opositor, dio detalles del caso.
Quisiera denunciar la situación por la que está pasando Irenaldo Sosa Ovalle y Yasmani Ovalle León. Ambos están siendo llevados a prisión por que están implementando la campaña del Encuentro Nacional Cubano contra el proyecto Nueva Constitución de la República. En el caso de Ovalle, está retenido hasta este momento en la unidad municipal de la PNR de Manatí. Y deben darle si va para el típico o no. En el caso de Irenaldo Sosa Ovalle, está en este momento esperando que lo vengan a recoger, puesto que le crearon una multa falsa para llevarlo a prisión. Están implementando en los parques de Las Tunas de conversatorio entre los ciudadanos para que las personas voten por el no en el próximo referendo constitucional.
Los integrantes del FANTU en la provincia de Las Tunas habían estado en áreas públicas llamando a la población a que voten por el no en el referendo constitucional cubano.
Y las autoridades cubanas amenazan a la dama de blanco Daisy Artiles con ser procesada bajo los cargos de atentado y desacato. Así lo dijo Artiles a Radio Martí.
En el día de ayer llegaron aquí a la casa el alguacil con dos personas más a traer la citación del tribunal, donde me piden por dos atentados, me piden 3 años por cada atentado y un desacato, 1 año. Estos atentados yo no sé de dónde ellos los sacan, porque en el 2017, el domingo 8 de julio del 2017, yo salí de aquí de mi casa y yo fui violentamente esposada y golpeada brutalmente. Lo han revertido como que yo hice, ¿cómo voy a hacer si yo estoy esposada? Entonces, esto es, vaya, la mentira. No saben qué inventar, porque como ahora, a raíz del problema de mi hijo, que no lo dejaron viajar, entonces empezaron a sacar esto, ya están apretando y apretando cada vez más con la familia, con mi hijo, con mi esposo, y apretando para dejar, para que uno coja miedo. Esto es por gusto, porque mientras más cosas ellos nos hacen, por lo menos a mí, más fuerte me ponen, porque me van a causar pues esas mentiras. Saben que realmente todo es una mentira y una falsedad. Pues hasta ahora no me han dado ninguna fecha ni hora.
Y Raúl Castro está limitando la edad y los años que un presidente puede mantenerse en el poder en Cuba porque quiere dejar su propio legado, según el diario El Nuevo Herald de Miami.
Citando al ensayista Carlos Alberto Montaner, el periódico dice que el límite de 60 años para aspirar a la presidencia intenta cerrarle el paso a algunos generales que el propio Castro sabe que aspiran al poder.
De acuerdo con Manuel Cuesta Morúa, también citado por el diario, la división del poder en en presidente, vicepresidente y primer ministro, busca una mayor circulación dentro de las élites al estilo chino.
Con cheques sin fondo pagó Fidel Castro la mayoría de las armas que utilizaron los asaltantes del cuartel Moncada, según reconoció el propio gobernante en entrevista con la periodista Katiuska Blanco. El periodista independiente Alberto Méndez Castelló recordó que las afirmaciones del dictador están recogidas en el libro Fidel Castro Rus, guerrillero del tiempo.
Fidel Castro, él mismo lo admitió en sus memorias cuando se percató de que no podía reunir los fondos para adquirir las armas y la infraestructura que necesitaba para el ataque al cuartel Moncada, pues sencillamente ideó enviar a las armerías a personas de su entera confianza, haciéndolas pasar por deportistas, ganaderos, gente pudiente en aquel entonces, y que compraran armas. Él pagaba en, primeramente el 80% en efectivo y 20% en cheques, y luego pues rigurosamente cumplían con esa deuda. Pero ya 30 y tantas horas antes del asalto al cuartel Moncada, sencillamente el 24 de julio, pues van a las armerías y invierten los términos, pagan el 20% con efectivo y el 80% con cheques sin fondo. Y 2/3 partes de las armas, 100 y pico de tantas armas, compraron, digamos que mediante una estafa. O sea, estamos ante un hecho viciado y no es tal revolución como se dice.
Bueno, otra evidencia de quiénes están en la cúpula del poder en Cuba.
Así mismo es.
La economía cubana sigue estrangulada y estancada por una elevada centralización y los desequilibrios estructurales que lastran las perspectivas del crecimiento.
En este diagnóstico coincidieron varios economistas que participaron en la 28ª reunión anual de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE, que se celebra desde este jueves en Miami.
Omar Eberleni, del Centro de Estudios Económicos de Cuba, dijo que aunque el sector privado ha generado un alza de empleos, no hay nuevos oficios, ni mercado mayorista, ni créditos, y los bajos salarios afectan a la productividad.
Por su parte, Dagoberto Valdés, del Centro de Estudios Convivencia, culpó al modelo económico centralizado y estatista de la escasez de alimentos, medicamentos y vivienda que impactan la vida cotidiana cubana.
Y la cubana Maylen Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido en La Habana el pasado 18 de mayo, sigue en estado crítico con pronóstico reservado y respiración mecánica, aunque se mantiene estable.
El director del Hospital Calixto García, Edilberto González, explicó en el parte más reciente divulgado por medios oficiales que las lesiones sufridas por la joven han repercutido en el funcionamiento de su organismo, lo que unido a los procesos infecciosos hacen su evolución clínica compleja.
Sobre la evolución de Díaz Almaguer, luego de 67 días de tratamiento intensivo, detalló que se mantiene consciente, interactuando con el medio, el equipo médico que la atiende y sus familiares.
Pero advirtió que existe un riesgo potencial para la aparición de nuevas complicaciones, lo que dependerá de la capacidad de adaptación de Díaz Almaguer a su estado clínico. Y bueno, esto es una noticia que muchos amigos cubanos en el mundo entero han estado siguiendo y que preocupados con la salud de esta muchacha.
Que ojalá todo vaya
sí,
bien.
Sí, ya lleva mucho tiempo así, pero bueno, ojalá que todo salga bien. Seguimos, son las 6:38.
Las autoridades migratorias de Honduras detuvieron el jueves a 4 ciudadanos cubanos porque no llevaban los documentos en orden para continuar su paso por el país.
Según el diario El Heraldo, 3 de los cubanos detenidos eran mujeres y fueron identificadas como Dania Martínez, Nervis Terry Díaz y Yaima Leiva García. Y por su parte, el hombre se nombra Armando Vidal.
De acuerdo con la información, los cubanos detenidos en Choluteca, al sur de Honduras, iban en un grupo de 28 personas, todos ilegales y provenientes de diferentes países.
Y Ya han pasado 39 minutos después de las 6 de la mañana. Es tiempo de Cuba en las redes. Y la crisis de alimentos y la pésima condición o las pésimas condiciones de vida de los animales en los zoológicos de Cuba llega a las redes sociales. Y qué bueno que se publiquen ya estas imágenes, porque es increíble. Es infrahumano, no infraanimal, lo que están pasando precisamente.
Igual esto. Que en Venezuela, se han visto muchas imágenes igual de los zoológicos en Venezuela.
Terrible.
Que es terrible. Terrible.
Bueno, y Dolidia Darias tiene el informe. Escuchemos.
La periodista independiente Inalquis Rodríguez, defensora de los animales y del medio ambiente y autora de varios artículos críticos sobre la falta de compromiso del gobierno con la protección de los animales, acude ahora a las redes sociales para expresar su rechazo a lo que observó en su última visita al zoológico de Camagüey.
Y cada vez que voy, salgo más deprimida porque está en peores condiciones. Muchas aulas vacías, otras sucias, muy sucias. Y ahí le molesta la comida. Además de que todos comen lo mismo. Los que comen vegetales, pues tienen que comer los mismos vegetales todo el mundo. Los que comen hierba, pues toda la hierba para del mismo tipo, donde están los patos y los flamencos, casi secos. Y con un sol horrible ahí dándole las aulas de leones con una bocina arriba, con todo el tiempo música súper alta.
Pero el deplorable estado de los zoológicos en otras regiones del país también ha encontrado espacio en las redes sociales. La página de Facebook Aniplan, creada por un grupo de ciudadanos protectores de los animales en Caibarién, presentó a inicios del mes de julio imágenes de vecinos del zoológico alimentando con desechos de vegetales. A los pocos ejemplares que quedan allí, Lázaro Osdalio Vila, residente en esa localidad, confirmó que todos los animales están expuestos a pésimas condiciones de vida.
El zoológico de entrada está cerrado. Dicen ellos que está en reparación. En estos momentos no están dejando entrar a nadie. Según le he preguntado a dos o tres personas, dice que muchos animales se los han hasta llevado ahí porque se han muerto por enfermedad. Pero la enfermedad el hambre.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Continuamos en Radio Martí Noticias y ya está lista Exilda Arjona para presentarnos la noticia en perspectiva.
Sí, Joan, muchísimas gracias. Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, en licencia extrapenal, anunció su regreso este viernes a las tierras que tiene en usufructo en el Valle de Viñales, en Pinar del Río. En conversación con el periodista de Radio Martí, Tomás Cardoso, el biólogo explicó que quiere lanzar una campaña para lograr el apoyo ciudadano para un proyecto de rescate de la caoba antillana, la madera más apreciada y cotizada en el mundo. Les presentamos una parte de esta conversación.
Ariel, hemos conocido de parte tuya que regresas a tu usufructo que tienes allá en Viñales con un proyecto bastante abarcador y ambicioso, que me parece que es algo interesante, el rescate de la caoba antillana cubana. ¿De qué se trata este proyecto, este empeño que tienes ahora?
El proyecto de la caoba como tal, antillana, no es un proyecto nuevo. Desde que el usufructo fue concedido, en el contrato está esclarecido el desarrollo de viveros inteligentes, es decir, con certificación genética para poder propagar posturas de caoba con bajo nivel de consanguinidad entre ellas. Ese proyecto, que está, como les dije, incluido dentro de ese contrato, ya tuvo un antecedente. El antecedente fueron tres viveros, cada uno que se sembraron en 2015, 2016 y 2017 con cientos de posturas en cada ocasión, y que los puercos asilvestrados de todos estos delincuentes que han afectado el desarrollo de nuestro proyecto destruyeron casi por completo. Tenemos unas cuantas posturas sobrevivientes que son testigos de lo que se hizo en el pasado, pero obviamente no son los cientos o miles de posturas que nos comprometimos a tener. Pero ahora, con esta ayuda, este empujón enorme que nos ha dado el gobierno de Cuba y particularmente la seguridad del Estado, que es hacer muchos más amigos después de la detención arbitraria de mi persona, creemos que lo más oportuno es poder obtener semillas con la colaboración de los ciudadanos cubanos que estén interesados en rescatar la caoba antillana y en particular las poblaciones cubanas de conjunto con nosotros de toda la isla de Cuba, sin perder la diversidad genética, es decir, preservando el background genético, el genofondo de estas poblaciones. Sin lugar a duda, la caoba antillana, su Suetenia mahagoni, que es el nombre científico, sus mayores poblaciones estaban en la isla de Cuba, porque el hábitat original de esta especie fue Cuba, la Española, Jamaica, Bahamas y el sur-sur de la Florida, es decir, los cayos de la Florida. El comercio internacional de la madera de caoba antillana se sostiene por países de África y Asia que compraron previo al 59 semillas a los gobiernos cubanos y las plantaron y desarrollaron sus propias plantaciones. Hoy en día ellos son los únicos autorizados a mantener legalmente el mercado internacional de este tipo de madera. Es la madera más cotizada del planeta en estos momentos, en colapso forestal, en apéndice CITES y considerada por la IUCN como una especie también amenazada de extinción. Y lo que ha sucedido es que, desgraciadamente, la propia selección de los mejores especímenes para su explotación forestal ha provocado una degradación genética de las poblaciones naturales en todo su rango natural de propagación. Y nuestro proyecto lo que pretende es justamente rescatar, con el apoyo ciudadano, la recuperación, en la medida de lo posible, de la diversidad genética de esta especie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos de hecho en fase, tenemos un proyecto científico que fue escrito hace algunos años y que incluso obtuvo una aprobación en el Fondo FONAVEF de la Agricultura en Cuba para la protección forestal, pero evidentemente nunca se manifestó el dinero como tal, no se llevó a cabo el soporte monetario y nos decidimos, mi familia y yo y algunos amigos forestales, a hacer el vivero por nuestra propia cuenta y empezar a clasificar los individuos que quedaban. Ahora lo que nos proponemos justamente es diversificarlo a todo el país por campesinos que tengan fincas o personas que tengan patios y que las quieran plantar en un servicio de manera gratuita, porque lo único que nosotros vamos a exigir es no cortar estos individuos una vez crezcan, hasta que al menos produzcan flores una vez en su vida. Y de ser posible más de una vez, porque es la manera de poder heterogeneizar el polen en la atmósfera y lograr de alguna manera que se diversifiquen las poblaciones, los remanentes de poblaciones silvestres y aquellas que vamos a seguir plantando. Esa es la idea de grosso modo del proyecto.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Una persona ha muerto en el norte de California combatiendo un incendio forestal descontrolado que ya ha consumido más de 11.500 hectáreas y forzado numerosas evacuaciones.
Bogotá. Uno de los miembros de la dirección de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional, el ELN, murió en un operativo militar al regresar a su país de su escondite en Venezuela, informaron hoy fuentes oficiales.
Sao Paulo. La brasileña Petrobras pidió una medida cautelar a la Corte Suprema de Brasil para suspender una decisión judicial que la obligaba a pagar millones de dólares de salarios atrasados a sus empleados.
Cancún. Las autoridades del balneario mexicano de Cancún encontraron abandonadas cuatro bolsas con restos de al menos dos hombres, informó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Europa.
Atenas. El ministro de Orden Público griego, Nikos Toskas, aseguró que se han encontrado indicios de actos criminales en dos de los incendios que asolaron desde el lunes la región ateniense del Ática y que han dejado 83 muertos.
Berlín. En Alemania, un incendio forestal cerca de Berlín, declarado ayer, tiene ocupados a unos 200 bomberos, los cuales aún no han podido controlarlo. Las llamas están provocando bloqueos en varias carreteras.
Budapest, el primer ministro húngaro Viktor Orbán dijo hoy que se necesita una nueva Comisión Europea con nuevas ideas para las políticas de inmigración en la Unión Europea.
Panamá. La moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy y llevó al poder al socialista Pedro Sánchez ha hecho de España una nación más sana, afirma el sociólogo español David Redoli Morchón. Asia.
Shanghái. El expresidente adjunto de la Comisión Reguladora de la Banca China, Chang Jiakai, fue condenado a 16 años de prisión por aceptar sobornos durante dos décadas, informó hoy la prensa local china.
Islamabad. El exjugador de cricket Imran Khan se sitúa como el ganador virtual de las elecciones generales de Pakistán con el 95% de los resultados no oficiales anunciados. Hoy estará parcialmente nublado en la mañana y se nublará durante la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las regiones occidental y central. El día será caluroso con temperaturas de 35 grados y superiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Angelinos de Anaheim.
Les habla Rubén Igelía. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 4 p.m., Marineros versus Angelinos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El superpesado cubano, el gran mense camagüeyano Luis Ortiz, va a regresar al ring mañana sábado en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Ortiz, un ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo a nivel interino en la división superpesada, acumula 28 victorias con solamente una derrota ante Deontay Wilder el 3 de marzo de este año en Brooklyn, Nueva York. Ortiz ha ganado 24 peleas por la vía rápida y debe superar este sábado al rumano Razvan Cojano, un gigante de 2 metros y 2 pies de estatura. El otro cubano que verá acción será hoy viernes por la noche en Londres, Inglaterra, el villaclareño Neslan Machado, quien aparece invicto en 13 peleas, de las cuales ha ganado ya 8 por la vía rápida. Machado se enfrentará contra Nasibu Ramadán, quien acumula 25 éxitos con 11 derrotas y entabló 2. Nasibu tiene 26 años y nació en Morogoro, Tanzania, y reside en estos momentos en la capital de ese país. En su anterior combate derrotó a Hamis Mohamed en combate efectuado precisamente en Tanzania. También del deporte de los puños, el ex campeón mundial Román Chocolatito González, el nicaragüense, regresará al ring el 15 de septiembre próximo durante el cartel, en el cual veremos en acción al mexicano Saúl El Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin en pelea de revancha. En las Grandes Ligas de béisbol, hoy viernes tendremos un total de 15 partidos donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Entre ellos aparece el dominicano Iván Nova, quien tiene este año con el Pittsburgh 6 victorias y 6 derrotas, en tanto el mexicano Giovanni Gallardo con 4-1 lo hará por el equipo de Texas ante los Astros de Houston, el actual campeón de la Serie Mundial. Ayer jueves, el equipo de los Cachorros derrotó a Arizona 7-6, los Angelinos a los Medias Blancas 12-8. Aquí el cubano Pito Abreu disparó 2 jonrones, llegó a 16. Los Yankees dispuso del Kansas City 7-2, el Pittsburgh perdió ante los Mets 12-6, Baltimore sucumbió ante Tampa 4-3, mientras que el Minnesota le ganó al Boston 2-1. Pese a perder, Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. Los otros líderes en la Liga Americana, Cleveland y el Houston, y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Por último, los Astros de Houston adquirieron al receptor puertorriqueño Martín Maldonado desde Los Angelinos de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, y es tiempo de tecnología en esta mañana de viernes y vamos a hablar de geografía, de la geografía de este gran país. Estados Unidos tiene algunas características geológicas naturales increíbles que se elevan en mesetas, agujas altas de roca caliza, géiseres en erupción y esculturas de piedra que desafían la gravedad. Miguel Ángel Rivera informa sobre los esfuerzos para garantizar que cuando la gravedad comience a imponerse, los administradores de las tierras no sean tomados por sorpresa. Adelante el reporte de Miguel Ángel Rivera.
Las colinas de arenisca del nordeste de Utah están salpicadas de miles de espectaculares arcos de piedra, erosionados por más de 65 millones de años de viento y agua. Esas mismas fuerzas eventualmente harán que los arcos colapsen, motivo por el cual un equipo de la Universidad de Utah es pionero en nuevas formas de monitorear la integridad estructural de estos puntos de referencia geológicos antes de que sea demasiado tarde.
Tomamos mediciones sísmicas continuas y procesamos aquellas solo por las propiedades de vibración del arco.
En Moonshine Arch, Jeff Moore y su equipo montaron dos sismómetros. Uno en el arco mismo mide cómo se dobla, se pliega y se balancea de forma natural en respuesta al viento y al clima. El otro se encuentra cerca para servir como punto de referencia. También toman fotografías, a menudo con un dron. Han descubierto que cada arco vibra naturalmente con su propia frecuencia resonante, muy similar a una cuerda de guitarra.
En este momento, mientras el viento sopla ese arco, puedes pensar exactamente cómo ese viento está tocando la cuerda de la guitarra y el arco estaría vibrando de un lado a otro.
Y resulta que cada arco tiene su propia voz única. El equipo planea inspeccionar los arcos en todo el estado para que los cuidadores puedan determinar la integridad estructural de estos emblemáticos sitios y garantizar que los visitantes que los disfruten estén a salvo.
Para los amantes del séptimo arte, Alejandro Escalona nos ofrece algunos de los últimos estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos.
Batman's greatest ally. Los Teen Titans son cinco superhéroes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood, pero que nunca han tenido sus propias películas. This city. Robin, el compañero de Batman, está decidido a remediar esa situación. Con algunas ideas y una canción en sus corazones, los Teen Titans se dirigen a Hollywood para cumplir sus sueños. Sin embargo, un supervillano tiene previsto tomar el control del planeta, arriesgando el destino de los jóvenes héroes. Con las voces de Kristen Bell, Will Arnett, Scott Menville y Tara Strong, Teen Titans go to the movies. That wasn't even a crime. Mission Impossible Fallout se estrena esta semana dentro y fuera de Estados Unidos. Your mission. Tom Cruise se convierte en el primer actor en realizar en cámara un salto de máxima altitud y baja apertura desde 25.000 pies. Cruise, de 56 años, es uno de los pocos profesionales que realizan este tipo de hazañas físicas en las que el actor representa un papel que no es ni de héroe, de acción, ni superhombre. Para el papel, Cruise se entrenó en Abu Dhabi, Nueva Zelanda, Noruega y Francia.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
Nuevas demandas de libertad por el preso político Eduardo Cardet, una de ellas ante Naciones Unidas.
Aumentan los arrestos, la persecución y las acciones coercitivas contra reporteros de Palenque Visión.
Amenazan a Dama de Blanco con llevarla a juicio por desacato y atentado.
El gobierno de Estados Unidos afirma que más de 1.800 menores inmigrantes ya fueron reunidos con sus padres.
Se cumplen 100 días de protestas en Nicaragua, con un saldo de 448 muertos, según ONG.
Medida de quitar ceros a la moneda venezolana quedará ahogada por la inflación, afirman analistas.
Y Pyongyang entrega a Estados Unidos los restos de 55 soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea.
Radio Martí Noticias.
Y estamos poniendo fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos con ustedes, Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Soy Ivette Pacheco y les deseo un excelente viernes y un buen fin de semana.
Y yo, Exilda Arjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Feliz fin de semana también a ustedes. Pásenla bien.
Gracias, igual para ti y los oyentes.
Sí, gasten poco.
Sí.
Bueno, recuerden que si quieren información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy es viernes y amanecemos con muchos deseos de compartir estas 3 horas de información dedicadas a nuestro pueblo de Cuba. Actualidad, entrevistas y los mejores deseos de un equipo muy comprometido con la ética y el deseo de transmitirles la verdad, esa que solo nos permite ser libres. De esta forma, damos comienzo a Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Va. Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Todos estamos aquí en este espacio dedicado a nuestros cubanos a través de las 3 plataformas de Martí. Comienzo con el periodista Rolando Cartaya, que viene a ampliar los titulares más importantes de esta mañana. Expertos describen quiebra sin futuro para la economía de Cuba. Hay un editorial muy especial en el Washington Post. El cambio más importante brilla por su ausencia en la nueva constitución cubana y más de 5.000 cubanos se han legalizado en Chile con reforma del presidente Sebastián Piñera. Le doy los buenos días, Cartaya.
Muy buen día.
Qué gusto tenerte aquí en Levántate Cuba y qué gusto poder transmitirles a los cubanos los titulares más importantes y ampliar un poco acerca de qué se trata este tema de la economía.
Sí. Esto de la economía tiene que ver con la celebración aquí en Miami de la 28 reunión de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, uh-huh. ASCII, por sus siglas en inglés. Y la agencia EFE trajo un resumen de lo que ocurrió en el primer día, principalmente entrevistando a dos importantes economistas. Uno de ellos es Omar Leni Pérez Villanueva, sí. Que por cierto fue defenestrado de la Universidad de La Habana y actualmente se encuentra en el exterior, ha estado impartiendo conferencias, asistiendo a seminarios, estuvo en la Sorbona de París. Estos dos economistas en particular coinciden en que la economía de Cuba está estrangulada, estancada y sin futuro.
Sí.
Recientemente se dio a conocer que en el primer semestre del año el crecimiento fue del 1,1%. El año pasado, a pesar de que los pronósticos eran incluso de recesión, el gobierno reportó un 1,6% de crecimiento en el año, pero en este primer semestre se está reportando 1,1% y es muy difícil que vayan a rebasar eso. Everleni Pérez siempre ha dicho que se necesita un crecimiento de por lo menos el 5% o mucho más del 2%, que es lo que ha estado oscilando la economía cubana,
sí.
Para que pueda haber un crecimiento sostenible y que Cuba se pueda encauzar al desarrollo.
¿Y eso cómo se consigue, Cartaya?
Hace falta inversión extranjera y hace falta salir de esta economía centralizada, de la preponderancia de la empresa estatal que acaba de ser ratificada justamente en el texto constitucional que están discutiendo, que dice que esa es la unidad principal de la economía cubana y que tiene que ser una economía planificada. Entonces, él dice que a pesar de que el sector privado ha demostrado su empuje, ¿no? Y está dando alrededor del 29% de los empleos en la economía cubana. Lo que hay es una regresión. Hay más normas restrictivas. No hay un mercado mayorista para ellos. Ahora mismo antes había un break, una exención para los primeros 5 trabajadores, ya no. Cuando tú contratabas a los primeros 5 trabajadores tenías una exención tributaria, ya no.
Han aumentado incluso también lo que tienen que pagar de impuestos los empleados, por los empleados que tú
sí,
tienes.
Sí, también. Ahora hay como, mientras más empleados, más uh-huh. tienes que pagar. Entonces, no se va a romper ese ciclo. Evidentemente no se va a romper porque lo que están ratificando la preponderancia de la empresa estatal, que es totalmente ineficiente.
¿Qué predicen entonces? ¿Recesión?
Él ¿otro periodo especial? Que por lo menos no se va a lograr, no se va a alcanzar ni siquiera el 2% y que va a estar alrededor del 1, algo por ciento, si acaso.
Sí.
Es lo que se
lo que se
maneja en cuanto al fin de año, o sea, a cómo que quedará la economía a fin de año. Otro economista, Mario González Corzo, habló de la zafra, la zafra 2017-2018 volvió a bajar la producción azucarera uh-huh. con un 1,1 millones de toneladas. Eso es la zafra más baja en muchísimos años para Cuba. Y también mencionó que en el campo, por una serie de trabas que hay para los usufructuarios de tierra, uh-huh. para no se acaba de conseguir que Cuba sea autosuficiente en alimentos y sigue importando unos 2.000 millones, que es más o menos absurdo. La mitad de lo que exporta en bienes. Yeah. 2.000 millones de dólares todos los años en alimentos, un país que tiene unas tierras magníficas.
Alimentos que también van de Estados Unidos, Cartaya.
Bueno, también de aquí se importa, ajá. se importa sobre todo pollo, uh-huh. se importa soya, maíz. Aunque últimamente lo que más se ha estado importando de Estados Unidos, parece que son insumos para el turismo. Porque, por ejemplo, chocolate, que no, no entiendo bien que esto es según una estimación del...
Y obviamente el turismo también que se ha visto sumamente afectado, es decir, hay un decrecimiento en cuanto al índice de turismo, el desarrollo
también
del
turismo. También ha habido, por lo menos en el primer semestre, sobre todo los viajes de los estadounidenses cayeron más de un 25%, y además hubo una baja general como del 5% en el turismo a Cuba, incluidos los canadienses, que son los que más envían, más de un millón todos los años. Sí. Entonces, y ese es el único sector dinámico de la economía cubana, el único que realmente tiene un crecimiento sostenido, ¿no? Los demás están estancados por todas estas, además estos límites a las reformas que supuestamente debían haber sacado a Cuba de ese estancamiento y no la han sacado.
Cartaya, pero todo es como, todo va a parar al mismo lugar, todo va a que los cambios realmente en Cuba no son genuinos, son ni siquiera cosméticos, y esto lo reconoce en un editorial muy importante que se los recomiendo, el Washington Post, en el que refleja que esto que están discutiendo en la Constitución está obviando el cambio más importante.
Claro,
¿y cuál es?
Claro, el Washington Post dice que algunos de los cambios estos son tentadores. Entonces menciona el reconocimiento de la propiedad privada al lado de la ratificación de la empresa estatal y estas cosas. Menciona lo del matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio entre dos personas y no entre un hombre y una mujer, como algo que es progresista según sus cánones, ¿no?
Sí.
Entonces,
que también tiene un interés de doble fondo según algunos analistas, que están lo que están buscando realmente el turismo gay dentro de la isla de Cuba.
Claro,
y por eso
desarrollar eso.
Sí.
Y menciona el Washington Post, recuerda que en los años 60 los homosexuales eran bastante reprimidos y eran concentrados en campos de trabajo forzados, en las llamadas UMAP. Entonces, pero dice que todo esto no es lo más importante, que estos cambios pueden ser tentadores, pueden ser atractivos, pero que lo más importante es que la nueva Constitución no reconoce el derecho de los cubanos a elegir a sus líderes, a elegir el sistema político, económico y social que quieren, ni tampoco cuestiona o pone al Partido Comunista en competencia con otras fuerzas políticas.
Es que no existen, ¿no? Todo es el órgano de mayor poder, único órgano.
Todo eso está en lo que le llaman los principios pétreos, es como las tablas de la ley, y eso es inmutable, está ahí, no se puede cambiar, ni siquiera se va a llevar a la discusión del texto constitucional ahora cuando se lleve a la discusión popular, ¿no? Son principios, como le dicen ellos, pétreos o intangibles, no se van a llevar, y por tanto lo que concluye el Washington Post es que el régimen se quiere poner un traje nuevo y flamante, pero que sus métodos autoritarios no han cambiado.
Traje y flamante, no. Nuevo y flamante, pero sin bañarse, ¿sabes? Es una realidad. Y como dice ese dicho, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Es un dicho muy popular y muy conocido en la isla de Cuba, Cartaya. Por último, vemos que sigue el cubano queriendo salir de la isla, queriendo emigrar, lo hacen por diferentes vías, buscan la posibilidad de hacerlo a través de Guyana y llegar a otros países, como lo han hecho en Chile. Y entonces ahora hemos visto un altísimo número de cubanos que se han legalizado.
El presidente Sebastián Piñera, desde que comenzó su segundo mandato, habló de hacer una reforma migratoria y una regularización de todos los extranjeros que estaban en Chile de manera irregular. Hay que decir que los cubanos son como el séptimo grupo realmente en tamaño, ¿no? Muchos más son los haitianos y los venezolanos. Pero entonces él hizo esta reforma que les permite a estas personas, bueno, obtener un carnet de identidad chileno, su visa en sus documentos migratorios y acceso incluso a la salud, a ayudas del gobierno, a la vez que cierra la posibilidad para los delincuentes en particular, y trata de encauzar esta inmigración, sobre todo la de los venezolanos y los haitianos, a través de los consulados. En el caso de Chile, perdón, en el caso de Venezuela, establece un tipo de visa que se llama de responsabilidad democrática, porque ellos recuerdan que Venezuela fue refugio de muchos también chilenos en otra época, y les permite a los venezolanos entrar por un año en Chile y probablemente después regularizar su situación. Ahora, los cubanos, como tú decías, están recurriendo y siguen recurriendo a esta vía ilegal que comienza en Guyana, donde no necesitan visa, y de ahí siguen a través de Brasil, a través de Bolivia, sobre todo hasta un punto que está en la frontera entre Bolivia y Chile, que se llama Písiga en Bolivia, Colchane en Chile. Y el año pasado entraron 2.600 por ahí. Y este año, en lo que va de año, han entrado 2.078 de manera ilegal. O sea, en un grupo de alrededor de 3.000 y pico de ilegales que han entrado a Chile por estos puntos, los cubanos son más de dos tercios.
Y eso habla también de la inconformidad, habla de la desesperación que tiene el cubano en la isla de Cuba, y se manifiesta a través de estos reportes de la economía, que cada vez es peor, de que no hay oportunidades. Pero siempre reiteramos, inmigrar, hágalo de manera legal totalmente, no se exponga, porque realmente los riesgos que corren, hemos visto situaciones bastante delicadas, hemos visto muertes, y es bastante triste que estas cosas sucedan. Cartaya, un gusto conversar contigo esta mañana, te esperamos siempre aquí en Levántate Cuba, como lo hacemos también con usted. La invitación es hasta las 10 de la mañana para compartir mucho más aquí en Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí. Recuerden que la abogada de inmigración Griselle Ibarra va a estar respondiendo a sus interrogantes al final de Levántate Cuba, así que nos pueden enviar un correo electrónico a levantatecuba@gmail.com. Pausa y regreso.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Radio Martí. Tres décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Estoy escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don. Esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, entonces yo puedo venir!
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Semana pasada les mostramos las peculiaridades de la limusina del presidente ruso Vladimir Putin. Hoy les hablamos de un búnker sobre ruedas con todas las comodidades de un vehículo de lujo y la seguridad de una ambulancia combinada con la de un tanque. ¿A quién le pertenece? Pues las respuestas obviamente las tiene nuestro querido periodista Pepe Forte, que tiene todo el conocimiento y más allá. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Maite, pero con esa introducción que acabas de hacer me has dejado speechless, sin palabras.
¿Por qué?
Porque eso es la definición perfecta de la bestia.
Tú tienes, tú tienes mucho más que contar acerca de
esto. Hay más detalles, más detalles. Sí. Primero vamos a comentar, Maite, de este vehículo que se le llama la bestia, o sea, The Beast, que este vehículo que está que en este momento transporta a Trump en su presidencia, no es el vehículo que le habría de tocar. Habitualmente, en los últimos 25 o 30 años, cada presidente estrena su propia limusina, lo cual no pasaba antes. Te prometo que próximamente vamos a hacer entonces aquí la historia de las bestias.
Claro.
Este término,
¿por qué bestias?
Sí. Este término de bestia se le dio cuando Bush, hijo, estrenó la suya, que se parece a esta. Porque la primera cosa que tengo que decir es que anteriormente los vehículos en los cuales se desplazaban los presidentes norteamericanos eran vehículos de producción adaptados para el presidente. Yeah. Incluso ni siquiera eran blindados. El blindaje comienza después que a Kennedy le cuesta la vida, el atentado allá en Dallas y todo aquello. Pero ¿qué pasa? Con el caso de Bush hijo, es la primera vez que a exigencias del servicio secreto y siguiendo las recomendaciones del servicio secreto, fue la primera vez que se le hace una limusina directamente al presidente.
Qué bien.
Y esa es la que comenzaron a decirle a la bestia. La de Obama, y estamos mirando en este momento la de Trump, pero es la de Obama, es una continuación de aquella de Bush que está fabricada por Cadillac. Ahora, insisto en este aspecto.
Pero siempre ha sido Cadillac, ¿no?
No, ha habido Lincoln. Por ejemplo, Kennedy muere a bordo de un Lincoln.
Sí.
Lincoln y Cadillac, hay que decirle a nuestros seguidores en Cuba que han sido por excelencia toda la vida las dos marcas de coches de lujo americanos y han estado intermitentemente, y han estado en otras marcas también, pero recientemente la historia de los últimos 50 años ha sido Lincoln o Cadillac. Ahora, este modelo en particular no está basado para nada en un Cadillac de producción, repito, sino que está basado en un vehículo diseñado ad hoc justamente para el presidente.
Customizado.
Por tanto, está montado, a pesar de que parece un automóvil, está montado sobre un chasis del camión, camión Coria, que es un camión grande de General Motors y Chevrolet, está montado porque es un vehículo que pesa mucho. Estamos hablando que rebasa las 8 toneladas. Por tanto, necesita un frame, un chasis que sea resistente para tolerar ese peso, y entonces encima de eso es que se monta este vehículo, que de hecho es una limusina.
¿Y viaja ahí en el Air Force? ¿Ahí lo llevan?
No.
¿Dónde viaja
en el Air Force One es él. La limusina habitualmente viaja en dos aviones de transporte desde el ejército americano, llega primero. Maite, respecto a este vehículo, hay muchas cosas que se saben, otras cosas que son puramente por asunción.
Que ni te lo puedes imaginar.
No, que además el servicio secreto trata de que no trascienda la información. Por ejemplo, la cantidad de vehículos, la flota de bestias que tiene el presidente, se calcula que son 12, pero no está publicado en ninguna parte que sean 12, y es un vehículo, entonces, por supuesto, que lo llevan antes que el presidente llegue y necesitan esa cantidad de vehículos, porque incluso algunos están distribuidos por el país para no tener que llevarlos de un extremo al otro, y eso es lo que pasa a veces cuando viaja al extranjero. Ahora, el vehículo pesa tanto porque es un vehículo blindado.
No corre mucho, entonces.
No, es muy lento, es un vehículo que no llega apenas a las 60 millas por hora, por todo lo extremadamente gastador, un vehículo que por cálculo se supone que hace entre 3 millas y 8 millas por galón. Un vehículo muy pesado, o sea, cuesta mucho moverse ese coche por el peso que tiene, por el blindaje que tiene blindaje en la parte metálica y que tiene blindaje en la parte transparente.
Es decir, que puede resistir.
Cristales,
Sí, puede resistir cualquier ataque ahí y estar resistiendo bastante tiempo.
No es exactamente un tanque de guerra, pero es parecido a nivel de blindaje y tiene, por otra parte, tiene sistemas de autodefensa. O sea, tiene sistemas de defensa y sistemas de ofensa, o sea, ofensivos. O sea, él es capaz de tolerar ataques, pero por otro lado también es capaz, en este caso, pues, de lanzar granadas, que la lanza, por cierto, la lanza a través de cohete. Lanza gases lacrimógenos con tal de proteger al presidente y el vehículo es capaz, como te cuento, de defenderse a sí mismo y, por otro lado, de atacar si fuese necesario. Por tanto, es un vehículo que es extremadamente caro, tampoco se sabe exactamente cuánto es que cuesta, pero hay mucho nivel de secreto en torno a él, porque el servicio secreto, este vehículo, desde que comenzó con Bush, se hace de acuerdo con las exigencias del servicio secreto, que es quien lo mantiene.
¿Por qué Trump se queda entonces con la que le pertenece?
Hay un despacho de prensa, una noticia que ocurrió, que fue lo mismo que pasó con el Air Force One, que Trump, que es un presidente sui generis, porque no es un hombre que viene del mundo de la política, sino que viene del mundo de los negocios. Ha sido un hombre muy exitoso en el mundo de los negocios, y tú sabes que tiene un libro que se llama El Arte de Negociar, The Art of the Deal. De manera que Trump, se dice que cuando le tocó la nueva limusina, dijo que estaba muy cara. Lo cual pasó con el Boeing, el 747, el nuevo Air Force One, que dijo también que estaba muy cara. Por tanto, él está desplazándose en la limusina que estuvo utilizando Obama, lo cual es una rareza.
Pero le están preparando la suya.
Por supuesto que están trabajando la suya, que se espera que este año, antes que termine este año, salga, que va a ser una variante justamente de esta que hemos estado mirando. La gran diferencia en este momento capital entre que se encuentra dentro Trump y no el presidente Obama es el hecho de la sangre.
Claro.
Y cuando tú cuentes, ¿cómo que la sangre? Sí, este vehículo tiene pintas de sangre del tipo del presidente. Por tanto, le cambiaron la sangre de Obama y lo que tiene es la sangre de Trump en caso que haya un ataque.
Me imagino que tenga también instrumentos quirúrgicos y todo, por si hay que operar y cosas así.
Instrumentos quirúrgicos no sé, porque hay una comitiva que viaja justamente con el vehículo, posiblemente ahí es que va a ese tipo de auxilio. Lo que sí tiene una especie de mini salón de cirugía es el Air Force One, que es, esto podríamos un día conversar de este avión, que vuela, pero vamos a hacerlo. Ahora, lo que sí tiene es interesante, que es en cuanto el presidente entra a esa limusina, a la bestia, queda totalmente aislado del mundo. O sea, esa limusina no tiene lo mismo que pasó con la de Putin, que expliqué. Es una especie de cápsula, es francamente una cápsula hermética, en la cual no hay nada que entre de fuera, ni aire, ni ventilación, ni nada. Tiene su oxígeno, tiene todo.
Pero tiene conexión satelital y todo,
Sí tiene que estar conectado con el resto del mundo, eso sí, a nivel de comunicación sí lo está, y lo está conectado con la Casa Blanca y con lo que fuere, pero a nivel de lo que es el habitáculo, está totalmente desconectado para prever un posible ataque químico o bacteriológico al presidente, y por esa razón está, en cuanto le entra ahí, queda totalmente aislado del mundo, menos a nivel de comunicación.
Tú me decías que bastante costoso el hecho de que 3 millas o 5 millas, creo, por galón.
Entre 3.7 y 8 millas por galón, lo cual es bajísimo. O sea, eso en kilómetros sería un poquitito más, pero es un vehículo que no es eficiente para nada. En Estados Unidos, el promedio en este momento de los automóviles es 25 millas por galón. Así que compara, y hay vehículos que son mucho más eficientes, los híbridos son más eficientes, y otros coches hacen quizás 40 millas por galón, que lo hacen de manera que entre 3 millas por galón y 8 millas por galón es un vehículo extremadamente gastador, por motivos de que tiene un motor muy grande. Hay cálculos que dicen que tiene un motor diésel. La mayoría de los expertos dicen que tiene un motor de gasolina grande de todas maneras, es de 8 puntos tantos litros, o sea, un vehículo con un motor grande. Y entre que el motor es gastador y, por otro lado, el gran peso que tiene el vehículo, por eso es que lo hace tan ineficiente.
Y a él le gusta, porque fíjate que cuando estuvo en Finlandia, en esta cita que tuvo con Kim Jong-un, anteriormente
en Singapur,
durante la cumbre, pues le mostró a Kim Jong-un la limusina, es decir, que él está orgulloso del transporte que tiene. Y te quería hacer una pregunta: ¿por qué siempre negro?
Negro, porque negro es un color de elegancia, no tiene otra razón porque sea exactamente por seguridad, un color de elegancia. O sea, el blanco podía ser también, ¿no? Había otras limusinas con otro color, por ejemplo, la de Kennedy, en la cual le cuesta la vida, no era exactamente negra, un azul bien intenso. Y esto realmente es una tradición de elegancia del mundo, le pasa también con los coches en Inglaterra y todo eso. Es un asunto de elegancia, no está conectado para nada con razones de seguridad.
Los de la reina Isabel, me encantaría un día hablar de eso.
Y me encantaría hablar de la limusina. limusina de Maite también.
Oh, sí. Esa es un, yo lo que tengo es una bicicleta, Pepe.
Déjame contarte, sí. Maite, que cuando estas limusinas terminan su vida útil, yo cruzo los dedos porque fuesen a parar a un museo, sin embargo, no es así.
¿Y qué pasa
por
con
razones
ellas?
De seguridad la convierten en un queso metálico. O sea, la llevan a un sitio secreto donde el servicio secreto dispone de ella a balazos, a ver cuánto. En primer lugar, para destruirla. Finalmente le ponen explosivo y la destruyen.
Para probar la capacidad.
Para probar la capacidad, para que sirva entonces para la próxima limusina que sea mucho más segura, pero realmente no hay manera. La de Kennedy sí, la de Kennedy sí se encuentra en un museo, pero estas recientes ahora, especialmente, ya te digo, este cambio comienza con Bush. Bush es el que estrena una primera limusina dedicada, diseñada específicamente según requerimientos y exigencias de servicio secreto para Bush, que es la anterior a esta, que se parece mucho. Esta es la de Obama y la próxima que va a tener Trump, porque ya digo, él está utilizando la que heredó de la presidencia anterior, va a ser de esa manera, pero en el pasado eran vehículos de producción ajustados más o menos al presidente, pero en este caso no.
No se utilizan para distancias largas, es decir, esto lo lleva para transportarse, digamos, para eventos importantes, cosas así, pero no
lo utilizan de esa manera porque las caravanas son costosas y se considera que tienen un rango de peligro, especialmente si no se encuentran en Estados Unidos. De manera que son distancias cortas y las otras distancias, las grandes, por supuesto, que la suple el Air Force One, pero las otras distancias, quien la suple es el helicóptero, que lo vemos cuando Trump sale, o el presidente que sea, sale de la Casa Blanca y lo llevan entonces al punto que va a embarcar. Ese trayecto es el que lo hace el helicóptero porque se considera que las caravanas, aparte de que son caras, son relativamente inseguras.
Claro, me imagino. Y además, como corren tan poquito, porque
y son lentas, son vehículos lentos.
Sí. Pepe, qué gusto. Gracias. Es un mundo de verdad desconocido.
Fascinante, ¿eh?
Sí, para los cubanos y para mí, para cualquier persona, porque además no nos imaginamos que tengan tanta seguridad y tantas peculiaridades.
Vehículos sin duda especial.
Gracias por estar con nosotros. A ustedes también. Vamos a conectarnos con los estudios de radio. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Feliz viernes a todos los amigos que están en estos momentos conectados a través de las redes sociales. Por supuesto, un abrazo y el agradecimiento por estar siempre en la sintonía desde Cuba. Alrededor del 40% de los jóvenes han tenido amigas que han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses en Cuba. Esto, según el informe Rompiendo Moldes, presentado por la organización Oxfam en Colombia, que analiza los comportamientos y creencias que tienen los jóvenes de 15 a 25 años sobre la violencia y las relaciones de pareja. El 23% de los hombres y el 10% de las mujeres en la isla, pues, conocen de amigos que golpean a sus parejas, y alrededor del 70% de los cubanos aceptan insultos en las peleas de las parejas. La investigación revela que el acoso callejero, que se manifiesta a través de los piropos o silbidos, es considerado como un comportamiento habitual por el 75% de los cubanos. Manifestantes coparon el jueves el edificio del Senado de Washington para protestar a favor de la reunificación de las familias de inmigrantes. La movilización tuvo lugar en el último día, señalado por un juez federal, para que el gobierno reuniese a los menores con sus padres. Tony Cano nos trae más detalles.
Con arengas como Soy un niño, cientos de manifestantes ingresaron a uno de los edificios del Senado estadounidense para exigir a la administración Trump que reúna a los padres inmigrantes indocumentados que fueron separados de sus hijos. Muchos de los manifestantes eran madres y niños, incluida Janet Bisquer.
Es verdad que el presidente Trump nos está dañando de la manera más cobarde que se puede ver, pero también el Congreso es responsable por no tomar acción.
A pesar de que la administración de Donald Trump ha explicado en múltiples ocasiones que la reunificación completa no se pudo lograr este mismo jueves porque necesitan comprobar con certeza que los padres que reclaman a sus hijos sí son sus progenitores. Manifestantes como Mónica Barrera siguen expresando indignación.
Estoy aquí porque como una madre me rompe el corazón saber lo que están pasando muchas familias inmigrantes.
Algunos manifestantes, además de las protestas, aseguraron haber acudido al Capitolio para exigir cambios.
Significa que vamos a hacer un cambio, que vamos a mirar a todas estas personas y decirles que tienen que parar, que tenemos que pelear esto porque nada de eso está bien.
A la manifestación se unieron dos senadores demócratas. Ambas recibieron cartas de varios niños que ilustraban su preocupación por los menores separados de sus padres. Tony Cano, Washington.
Estados Unidos lanzó este jueves fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega durante una conferencia sobre libertad religiosa que se realiza en el Departamento de Estado, esto con la participación de más de 80 representantes del gobierno de todo el mundo.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se refirió a la situación en Nicaragua.
En Nicaragua,
el gobierno del presidente Ortega está librando virtualmente una guerra contra la Iglesia Católica. Durante meses, los obispos han tratado de lograr un diálogo nacional tras las protestas pro-democracia realizadas a principios de este año. Sin embargo, muchedumbres respaldadas por el ejército y armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes, dijo el vicepresidente Pence, quien ofreció también una cálida bienvenida a un sacerdote nicaragüense que ofreció refugio a cientos de estudiantes universitarios que eran perseguidos por elementos militares de apoyo del gobierno nicaragüense.
We're joined today by Father Raúl Zamora.
Nos acompaña hoy el padre Raúl Zamora, quien refugió a estudiantes este mes en su parroquia de la Divina Misericordia y es un héroe de la fe. La semana pasada, el gobierno de Ortega asedió su iglesia después de que más de 200 estudiantes se refugiaron ahí y 12 estudiantes perdieron sus vidas. Y se unieron a más de 350 valientes nicaragüenses que han muerto este año en busca de la libertad. Nuestras oraciones, Padre, están con ustedes y el pueblo de Estados Unidos está con ustedes por la libertad de religión y libertad en Nicaragua, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Tony Cano, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Tengan todos un excelente día. Yo regreso ahorita a las 8 en punto con más informaciones actualizadas y sin censura aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Es viernes y le abrimos un espacio al cine. La inventiva del cubano, ingeniosa y con ese toque genuino en su lucha por la supervivencia económica. La muestra se las ofrecemos con la mejor de las compañías para cualquier día, pero a nosotros nos toca los viernes. El periodista Alejandro Ríos, buenos días.
Gracias, Maite.
Qué gusto tenerte.
El gusto es mío realmente. Y que sé que tenemos mucha audiencia, bueno, y la gente está muy interesada. Sí. El cine siempre manifiesta un interés muy especial. Yo diría, y perdón la digresión, que el cubano es cinéfilo en esencia.
Sí.
De hecho, una vez al año yo era feliz. Como decía el señor del fútbol.
Manguera.
Yo era Manguera. Como decía nuestro querido Manguera. Ajá. Yo era feliz varios días al año durante el Festival de Cine de La Habana, donde realmente éramos como internacionales y nos creíamos que podíamos ver películas, las veíamos.
Sí.
Había días de 5, 6, 7 películas. A veces yo decía, ¿cuál fue la, por fin, dónde mataron a la señora? ¿En la tercera o en la cuarta?
Era una mezcla.
Pero, claro, pero era, es fascinante y yo, y sé que mis colegas y amigos que han quedado en Cuba siempre se sienten esta fascinación. Este documental sobre el cual vamos a comentar es de uno de esos cinéfilos, Ernesto Doña, que estudió en la Escuela de Cine. El contrapunteo cubano entre el querer y el poder.
Yeah.
Y está parafraseando una famosa, valga la redundancia, frase de Fernando Ortiz, que era el contrapunteo cubano entre el tabaco y el azúcar. Algo clásico dentro de los estudios cubanos.
Exacto.
Y entonces lo que él trata es de los cuentapropistas. Y a mí me parece un retrato de los cuentapropistas extraordinario.
Sí.
Sí, porque la prensa no puede hacer esto. Quiero decir, los reportajes, la frialdad. Él entra realmente en el meollo de esta locura, de este tira y encoge del gobierno, ¿no? Y dejarlos, pero no pueden enriquecerse.
Sí.
Y la burocracia. Hay un momento ahí, y lo verás, de una burocracia sencillamente espantosa, de los cuños, un poco de lo que predijo Titón con la muerte de un burócrata, pero en la realidad. Porque lo otro era pura fantasía.
De no destacarte demasiado, de ser bajo perfil en todo lo que hagas para que puedas seguirlo haciendo.
Sí, porque además, y vamos a ver al principio, que es muy agradable de ver cómo se están introduciendo nuevos lenguajes y son personas tratando de vender su negocio.
Claro.
O sea, anuncios.
Sí.
Vamos, si tú quieres ver esa parte,
donde
la gente hace el anuncio de su negocio. Esto era hace unos cuantos años, era algo sencillamente insólito dentro de la sociedad cubana. Así que vamos
lo vemos,
a ver.
Contrapunteo.
Sí, contrapunteo cubano del querer y del poder. O sea, que una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú puedes.
En 1959, la revolución triunfante se propuso eliminar la propiedad privada y en pocos años todo pertenecía al Estado, es decir, al pueblo. 50 años después, tras el sexto congreso del Partido Comunista, la Cuba del siglo XXI vuelve a confiar en la iniciativa privada como forma de enfrentar la crisis económica y el desempleo. Cubano, el límite es tu imaginación.
Si quieres encontrar una buena oferta, visítenos en la Cafetería La Unión, donde encontrarás panes variados, jugos naturales, dulces y un buen café, y sobre todo, una buena atención.
Lo bueno y lo sabroso lo tengo yo. Ven, llega, come tu pastelón, tu pan con hamburguesa, tu pan con jamón y queso, tu refresco frío, tus dulces.
Pasen por mi cafetería y coman el mejor pan con lechón y el sabroso jugo de mango, el refresco muy frío que está y está sabroso también.
No sé todavía, lo mando a hacer. Alguien que sí sepa, que tenga ese don expresivo, que me lo haga.
Visite nuestra cafetería La Ventana, quedará complacido tanto si es de noche como de mañana.
Alejandro, esto que estamos viendo es el proceso para hacer la solicitud de licencias.
Por supuesto. Y esto, claro, al ser un director de cine, es un hombre que se está recreando un poco para decir qué terrible es todo esto, qué insistencia en la ineficiencia y la inoperancia.
Y el cuño.
Todo a mano. Ahí, por supuesto, no hay una computadora, ni mucho menos, si no la hay para otras cosas, como la va a haber para esto.
Sí.
Y ahí está la burócrata de pueblo. No estamos hablando de una burócrata...
Sí.
De gobierno, si no es una burócrata de pueblo.
¿Qué es lo que priva?
Ahí vemos a dos de los...
Estábamos en la casa sin hacer nada y decidimos poner el negocito para tener otra entrada de dinero. O sea, con la chequera no da, ¿tú me entiendes? Y entonces abrimos el negocito y nos sentimos bien haciendo el trabajo.
Hubo un tiempo que me quedé en la calle sin trabajar y sin nada, ¿me entiendes? Y cuando empezó las patentes, las palabras y todo eso, creí que fue una buena opción para incorporarme a la sociedad, al trabajo, y era una buena manera de un ingreso particular para mí, ¿me entiendes?
Cuando tú vas a solicitar trabajo te dicen que no hay, y si hay alguna plaza desocupada la tienen congelada para aquellas personas que quedaron exentas en los centros de trabajo donde hicieron reducción de plantilla y que esas personas quedaron en la calle. Es decir, esas plazas están guardadas para eso. El que se queda en la calle porque desistió del trabajo por cuenta propia, que va a buscar trabajo, no encuentra.
Hay competencia entre las cafeterías que venden casi lo mismo. Pero en mi caso, yo no vendo los vaya. Lo único que puedo decir que vendo lo mismo que las cafeterías a mi alrededor es el jugo y el refresco. Pero todo lo demás es diferente.
A veces se vuelve dificultoso buscar algún ingrediente, ¿me entiendes? Porque no hay. Pero bueno, casi siempre, uno como uno particular y más o menos esos son los intereses tuyos. Uno se mueve y busca por aquí y por allá y más o menos las cosas siempre, casi siempre, aparecen.
Es que el cuentapropista no tiene un mercado donde tú puedas, aunque sea con tu carnet, ir ahí a adquirir la materia prima de lo que tú vas a vender o de lo que tú vas a hacer. Tienes que comprarla en el mercado negro, es decir, por fuera. O sea, por fuera todas las cosas están por un precio exuberante. O sea, cuando lo llevas a la venta, que si tengas que pagar por vender esas cosas, no te es rentable.
Y hay que inventar para buscar los productos, hay que inventarle. A veces tengo que elaborarlo yo mismo, inventarlo yo mismo, para economizarme yo y que tenga más demanda. No es mucha la ganancia, pero me da para ir viviendo un poquito por aquí, un poquito por aquí, un poquito lo otro.
Hay muchos cuentapropistas que sacaron una cafetería ambulante, ambulatorio. Entonces no tengo perspectiva por el momento porque yo y ella nada más, somos los dos nada más, no podemos ofertar un carrito para la calle.
De hecho, las ventas también están bajas en todos los lugares, sea las mismas las entidades del Estado como las particulares, porque como el pueblo carece de dinero, por eso mismo, con mucha gente que están sin trabajo, las ventas antiguamente una parada podía ser que vendieran en bruto diariamente 1.500 pesos, una parada lo que vende, lo máximo que puede vender son 300 pesos.
Es angustioso realmente sí. Verlo, pero también mostrar esta realidad de la lucha por la supervivencia en Cuba, que se concentra exclusivamente en esa pequeña empresa privada que está muy lejos de serlo.
No, claro, y tiene que ver con la alimentación, sí. Siempre, casi siempre, y creo que hay otros, pero esto tiene que ver, hay otros sobre todo que tienen que ver con el turismo y con la hotelería, de alguna manera, claro. Gente que alquila espacios en sus casas. Ajá. Pero esto, a mí... tuve el placer de conversar muchas veces con Nicolás Quintana, que fue uno de los arquitectos que hizo esa vista de La Habana tan bella. O sea, lo que es La Habana es por los grandes arquitectos, entre ellos estaba Nicolás Quintana. Y él siempre me decía la importancia, sobre todo del Vedado, de todo lo que se había logrado en términos urbanísticos en el Vedado. Y aquí estamos viendo todo el desfase tremendo de que cada cual hace una cafetería en la ventana de su casa.
Claro.
Y eso es... O sea, urbanísticamente el gobierno debería parar eso.
Por código es imposible.
Exacto, porque date cuenta que aquí se le ocurra a alguien en Coral Gables, en cualquier barrio.
Es que no puedes ni siquiera pintar tu casa del color que
a veces,
que
como porque tiene que haber código, porque si no hay un respeto en ese sentido.
No hay nada, es desastre.
Yo viví mucho tiempo en La Habana del Este, que era un barrio acabado de ser el último que hizo el gobierno anterior.
Sí.
Y luego llegaron ahí vecinos que empezaron a innovar.
Claro.
Y te quitaban una ventana y te cerraban esto.
Es la realidad.
Te hacían un parqueo donde no era. No puede ser.
Claro. Claro.
Y el cuentapropismo, increíblemente, está horadando, atacando los códigos que han representado La Habana.
Mientras pueda, Alejandro, porque siempre tienen como ese gran hermano que los está vigilando.
El inspector, el cruel inspector.
Sí, ¿te parece si hacemos una pausa y seguimos hablando y viendo esto de contraponteo cubano?
Del querer y el poder.
Imagínate. Pausa y regresamos.
Vamos,
descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura.
Sin censura.
Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¿Entonces yo puedo venir?
¡Ay, carito!
¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Querer y no poder es como la limitante que amanece todos los días sobre la cabeza de los cubanos que en la isla tratan de sobrevivir. Eso pues se ha llevado obviamente al cine y sí. Alejandro Ríos nos lo trae este viernes en una muestra de verdad.
En un documental de Néstor Doñas, que otro día vamos a tener una película de ficción de que es extraordinaria. ¿Sí? Sí, un corto también de ficción. Okay. Pero es interesante ver, y ahora vamos a en esta segunda parte, uh-huh. esta muchacha que ha estado como leitmotiv, que ha aparecido ¿sí? varias veces, uh-huh. quejándose sobre todo, y eso es bueno porque es la juventud. Claro. La que se está quejando. La vamos a ver, ella va a entregar su patente porque no le ha resultado nada uh-huh. y vamos a ver la conversación que establece con la burócrata, que es una cosa sencillamente de Kafka. Pues o sea, lo hubiera escrito fácilmente Franz Kafka. Vamos a ver esa parte.
Eso no me motivó. No me lo sentable la patente y la palabra. La había muy poca venta, se dificultaba la materia prima. También el impuesto de la patente era muy alto. ¿Y ahora qué vas a hacer?
Ahora nada. Ahora de esperar a ver dónde encuentro trabajo. No hay trabajo en ningún lugar. Ya he ido a otras paladares para trabajar como trabajo contratado y nadie tiene plaza de desocupado. Por el Estado tampoco hay. Esa carne es de trabajador contratado.
Y esto es lo tuyo. Vas a donar ahora y después me trae el modelito donde tiene carnecito.
Hacerte una pregunta también. Eso no me especificaron cuando me dieron la patente. Cuando uno saca una patente es obligatorio el pago de la seguridad social. Supuestamente eso es un dinero que tú lo acumulas para un retiro. Pero ahora, el que la patente no le dio resultado, decidió entregarla al cabo de los meses, al cabo del año, no le fue rentable. Uno no recupera ese dinero. ¿Por qué?
Mira, nosotros, el problema de lo que es el pago de la seguridad social y de la patente, del porciento, de todo eso, la ONA es la que tiene que ver con él. Yo a mí es hacerte el proceso, en arte planeta, de tu carnecito. Eso, la ONA es la que te puede explicar, sí. Hasta ahora tengo entendido que él solamente se le devuelve el dinero a la...
Yo era la económica de la coordinación municipal de los CDR. El horario mío de trabajo a veces se extendía hasta las tantas de la noche. No tenía con quién dejar a los niños, tuve que dejar de trabajar. Opté por el trabajo por cuenta propia y ahora, al no ser rentable y tener lo que dejar, ahora me quedo sin nada. Ahora una cosa es la otra.
La muestra, Alejandro, de...
Sí, ahí estamos viendo... Sí, eso es muy al estilo de Nicolás Guillén Landrián, que era un documentalista que utilizó muchas veces esto. Al principio, en los años 60, ponía a las personas sencillamente mirando a la cámara, porque eso causa una impresión muy rara. Claro. No la foto en sí tiene otra categoría, pero cuando tú pones a alguien en una película a mirar sencillamente, es como un desasosiego. Tú dices, ¿qué hay? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué nos depara?
Exacto.
Y ya vimos esta muchacha que se atolondra como cualquiera.
Claro.
No nosotros hubiéramos salido corriendo desde el principio, porque ya estamos acostumbrados a otras circunstancias. Pero esa muchacha se atolondra de toda aquella conversación.
Absurda, además.
Que es como una conversación malsana, o sea, es rara. Que si la UNAM, que si la no sé qué.
Nosotros no sabemos qué respuesta darle.
No, el siglismo ese cubano, donde todo tiene sigla, donde todo se menciona. Y luego, yo estaba mirando este documental una vez más, yo pensé, no solo la libreta de abastecimiento va a tener un lugar en el Museo de la Infamia del futuro. Yo creo que debe haber un Museo de la Infamia, como creo que lo hay en Alemania, como fue la Alemania Democrática. Sino yo creo que el cuño también debería tener en algún lugar como un monumento a la desidia, ¿no? Al desastre. Porque fíjate que todo tiene que ver con cuño.
Sí, el cuño.
Además, cuño es inoperante, porque esos cuños no se te solucionan nada en la vida. Si ese cuño te abriera un camino, te abriera una puerta... Pero ahí estamos viendo cuños que no
significan nada.
Como dice ella, además es muy bueno como el director este, porque se ve que son cómplices los directores cubanos, sobre todo cuando son jóvenes y saben lo que están viendo, lo que están padeciendo sus compatriotas. ¿Dónde está el cuñito? Hay como una...
Alcánzame el cuñito.
Alcánzame y además... Sí, que es todo muy como corriente, ¿no? Como corriente. Es sencillamente una pena porque... Pero también... Y este documental es de hace unos años. No pienses... que nada se ha arreglado en términos de cuentapropismo. Al contrario, los cuentapropistas más ricos los han cercenado. Personas que han vendido, que se han repatriado, el famoso proceso de repatriación, han comprado una casa, han establecido un restaurante o un hotel, alguien, un inspector llega y dice, no, pero tú te estás enriqueciendo mucho.
Y se lo han quitado.
Date cuenta que es un gobierno que no permite que tú avances, no permite que tú te desarrolles.
Y también es el mismo inspector incluso que es el que impone la ley, porque realmente no hay un reglamento específico y puede encontrar cualquier violación en tu negocio, le molesta que tú estés prosperando.
Oh, no,
eso es lo que se ha instaurado en la
sociedad. Yo diría que es el síndrome del cubo de cangrejo, que es donde tú tiras un grupo de cangrejos, el pobre, el que está abajo siempre ala, el que está llegando arriba, alguien lo ala para que vuelva a bajar. Le decían el símbolo del cangrejo. Eso
es
por un
triste lado.
Y por el otro, yo me acuerdo muy bien, la más grande cantante cubana de todos los tiempos, que es Olga Guilló, me decía, las veces que me encontré con ella afortunadamente aquí, me decía, estamos aquí por envidia.
Sí.
Era una cosa que ella tenía muy clara. Y exacto. Y ese sistema que supuestamente ha creado una suerte de solidaridad, que esa palabra se agotó realmente en Cuba, te das cuenta que no, te das cuenta que lo que hay es eso. hay una envidia, hay que cambiar muchas cosas en el alma del cubano.
También.
Y por lo menos aquí hay una luz en el sentido de ofrecer servicio.
Sí.
Que eso se perdió.
Totalmente.
Se perdió porque además la gente dice, no, los del turismo viven mejor. Sí, pero viven mejor, pero cuando van a su casa tienen un panorama terrible. Entonces esa señora que tiende la cama y todo va a tratar de llevarse champú, va a tratar de llevarse todo lo que el turista deja. Y todo eso se bota en cualquier lugar del mundo.
Claro.
Pero y eso crea un extrañamiento. Hay un extrañamiento en la sociedad cubana.
Hay una ruptura.
Hay una falta de lo que es ofrecer servicio. Y por suerte estas personas que están ganando sus kilitos, y muchos como ves, la muchacha tuvo que dejarlo. Esa muchacha tiene hijos, tiene familia, tan jovencita. Y tuvo que dejar la famosa patente, que esa es otra cosa. Porque además son lenguajes, palabras esenciales del capitalismo.
Totalmente.
Aplicadas al desastre.
Y de forma incorrecta. Porque no
totalmente
tienen
deformada.
Sí, totalmente. Alejandro, qué gusto compartir contigo.
No, el gusto
esto
es mío, de verdad,
contrapunteo, el querer y
poder.
Y poder.
Una cosa es querer y otra cosa es poder.
Qué triste, Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros este viernes. A ustedes también muchas gracias. Les invito a que nos conectemos con los estudios de Radio Levántate Cuba. Joan Andrés ya está listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.